Deportes.
COPE Valladolid.
Estar informado.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Pues ya lo has escuchado. A los aficionados del Real Madrid y del Barcelona tienen su particular fiesta de este fin de semana con la final de la Copa del Rey. A nosotros nos toca aquí maldecir nuestro destino, porque otra vez, en lo que llevamos del siglo XXI, sexta ocasión en la que el Real Valladolid pierde la categoría. Desde anoche, el Real Valladolid ya es mágicamente equipo de segunda división. Siempre queda el consuelo de pensar que era algo que tarde o temprano iba a llegar y que poco más o menos nuestro espíritu ya tenía el callo formado a base de no solamente estos descensos, sino de ver pasar las jornadas y de no sumar puntos. Pero al final la noticia había que darla, había que datarla, ponerle alguna fecha. Y lo cierto es que el Real Valladolid desde ayer ya es equipo de segunda división, o lo será, mejor dicho, la próxima temporada, porque de momento hay que consumir los 5 partidos que quedan. Además, ayer la tarde estuvo bastante animada desde primera hora, con lo que el día no fue precisamente el más agradable. Te lo vamos a contar hasta las 3:30 en el 104.5, hasta las 4 en punto de la tarde en el 101.2 y en el 105.6. Comenzamos.
Deportes. Deportes.
COPE Valladolid.
Estar informado.
El Real Valladolid, en lo que llevamos de siglo XXI, descendió en la temporada 2004, en la 2010, en la 2014, en la 2021, 2023 y 2025. Estas tres últimas ocasiones de forma consecutiva. A cambio, le regaló a su afición un ascenso en la 2007, otro en la 2012, en 2018, 2022 y 2024. 6 veces el Real Valladolid ha perdido la categoría en lo que va de siglo, pero en ninguna ocasión con los números tan absolutamente lamentables que esta temporada ha mostrado. Se ha quedado como el tercer peor equipo de la historia de la Primera División desde que se suman 3 puntos por victoria. Solamente ha anotado 16 de 99 puntos en su casillero. Le quedan 5 jornadas para sumar y enmaquillar los números e intentar pasarle de la 20ª, que es algo con lo que ya no solamente los pobres, sino ya los miserables nos tenemos que conformar. De momento han encajado 81 goles. Hemos perdido 25 partidos. Han pasado por el banquillo 3 entrenadores, un uruguayo, un argentino y un riojano. Y así se puede decir que el Real Valladolid no ha hecho casi nada bien. Una temporada en la que lo importante era consolidar, fuera como fuera, la posición en Primera División para ir creciendo las próximas campañas, ha terminado absolutamente de una forma luctuosa con el descenso consumado en la tarde de ayer. Podríamos estar hablando de lo institucional, de los cimientos, de el hombre de club que arrancó la temporada en el banquillo, de las huidas absolutamente injustificables de las manos derecha e izquierda de Ronaldo o de la etérea presencia del propio Nazario, que al final sí va a poder fundar el negocio que le proponía en su día José Antonio García de demoliciones. El presidente no ha estado, el club prácticamente ha funcionado por inercia, los responsables se han ido quitando del medio y al final se han quedado los de siempre intentando que no varase una nave que estaba destinada a acabar encallada en la arena. Además, ayer el Real Valladolid comunicaba en su sección de baloncesto, en su todavía sección de baloncesto, la destitución de Iñaki Martín 24 horas antes del partido ante Cartagena, que se va a disputar mañana a las 7 en punto de la tarde, prácticamente 48 horas antes. Ese partido lo va a dirigir como primer entrenador Alejandro Paniagua. Vamos con todo, hasta las 4 en el 101.2 y en el 105.6.
Deportes.
COPE más Valladolid.
Estar informado.
Vamos juntos a Hawái. Yo te enseño lo que hay. Un querer de sol y mar. A ver quién mejora el plan. De tus playas soy muy fan.
3:30, vamos hasta las 4 con lo que pasó ayer en Sevilla, porque de lo que ha pasado durante la temporada, yo creo que el destino nos estaba enviando señales y lo peor es que supimos verlas. Todos, menos los que tenían que dirigir los designios del club hasta el próximo mes de mayo. Y digo que el destino nos mandaba señales porque no es muy normal, di conmigo que no es muy normal, que en el mismo césped de Zorrilla, el pasado mes de mayo o de junio, cuando el Real Valladolid estaba celebrando su quinto ascenso del siglo a Primera División, el presidente diga que tiene tres ofertas para vender. Ni era el lugar, ni era el momento, ni quizá era el dato que todos queríamos conocer, porque quien más quien menos pensaba que lo más apropiado era hablar del futuro más inmediato. Otra vez en Primera División, otra vez entre los 20 elegidos de la categoría de oro del fútbol español. Otra vez volvíamos al que se suponía que era nuestro sitio. Y lo es. Por los 97 años de historia, por la clasificación histórica, donde, por cierto, Osasuna está a puntito de sobrepasar al Real Valladolid, de ponerse la decimotercera peldaño de la escalera y dejar que el Real Valladolid descienda una posición, bajar a la decimocuarta, y en una competición donde pues te garantizas durante aproximadamente 9 meses que lo mejor, lo más granado del fútbol pase por tu estadio. Y siempre te ilusionas pensando que uno de esos más granados del fútbol sea tu equipo. Este año a alguien no le ha dado la gana. A la propiedad, porque estaba más tiesa que la mojama, que tuvo que acudir a una ampliación de capital prácticamente a finales del año 2024 para poder acudir al mercado de invierno. A la dirección deportiva, porque con lo poco que le aportó la propiedad, no ha sabido cómo configurar una plantilla. Una plantilla absolutamente lastrada por contratos desorbitados de jugadores que no han aportado absolutamente nada. No lo habían hecho ya el año pasado en segunda, y por supuesto no lo han hecho este año en primera. Nóminas como la de Amalá, como la de Amat, como la de Kennedy, como la de Machis, eran absolutamente insostenibles en un equipo que poco a poco tuvo que ir desprendiéndose de sus piezas más codiciadas para poder sobrevivir en el día a día. Deportivamente, la plantilla que sube a primera es muy superior a la que comienza la temporada en la máxima categoría. Cerrado el mercado de verano, haciendo un cómputo global, con los cromos encima de la mesa, la página del álbum de segunda era mucho más apetecible que la página del cromo de primera, o la página del álbum de primera. Pero esa página del álbum iba a cambiar. Los cromos no eran adhesivos, eran de quita y pon. Y el cambio de cromos que hubo en el mercado de invierno dejó una plantilla que los demás no entendían. Como rivales, intentaba defender la posición del Valladolid en la máxima categoría. Aquí, poco más o menos, todos lo veíamos venir. Seguían los rumores de posible venta del Real Valladolid. Incluso hasta el alcalde habló de que se había entrevistado con algunos de los candidatos a ser los compradores del club. Incluso desde el grupo municipal de la oposición también intentaron, tarde ya, pero intentaron que en una maniobra no del todo muy apetecible socialmente, me refiero a que al final con el dinero público hay que ir nunca de puntillas, siempre apoyando toda la planta, la ciudad se hiciera con la propiedad del club. Pero la voluntad del vendedor no era tal. Ahora parece que ya, sabiendo que el año que viene el equipo va a estar en la categoría que va a estar, todo se puede precipitar. Pero, como siempre, tarde, mal y nunca. En lo institucional no se ha hecho prácticamente nada bien. En lo deportivo me atrevería a decir que no se ha hecho absolutamente nada bien. Ni configurar la plantilla, ni elegir el entrenador, ni el momento en el que el entrenador es destituido porque no podía, no tenía que haber empezado la temporada, ni la elección del sustituto, al que no se le da ni el plazo de periodo de adaptación y 9 partidos después se vuelve a tomar la decisión de prescindir de él, ni sobre todo la elección del definitivo, de ese que durante las 13 últimas jornadas iba a dirigir los designios del Real Valladolid. Los números de Álvaro Rubio son espantosos, no solamente en cuanto a resultados, sino en cuanto a estadística. Son números de que si hubiera empezado así la temporada, el Real Valladolid posiblemente hubiera llegado descendido a Navidades. Y ayer, una muestra más. El equipo compite aproximadamente media hora, 40 minutos, pues el tramo final de la primera parte y el inicial de la segunda. Pero resulta que estás en la primera división española. Y en la primera división española, si compites una hora, te meten 3 en la otra media. Si compites 40 minutos, como ayer el Real Valladolid, te meten 5. Y si compites 20 minutos, como el Real Valladolid, en San Mamés o en Montjuic, te meten 7. Eso es la primera división. Y eso creo que nadie ha entendido que lo que se tenía que buscar era un equipo de gladiadores, de guerreros, un Rayo Vallecano, un Alavés, un Leganés ayer contra el Girona. Un equipo en el que, independientemente de lo que al final reflejara el marcador, dijeras, joder, se lo han dejado todo. Pero no hemos tenido en ninguna de las 33 jornadas ese tipo de equipo. Le ganamos al Español, jornada inaugural. Un Español que no tiene nada que ver con el Español que luego se fue configurando. El Español llega a agosto con lo que llega. Tú llegas con lo que llegas, pero en Navidad el Español no tiene nada que ver con el de agosto, pero tú te mantienes con lo que tenías. Le ganas al Valencia de aquella manera. Ganas el partido de Vitoria, que te va a salir lo que te salió una vez de cada mil. Y le ganas al Betis en su peor momento de la temporada. No has sido capaz de ganar a nadie más y, sobre todo, solo has sumado 3 puntos fuera de casa. Los números son insostenibles. Y ayer, de nuevo, a pesar de que con el empate a 1 parecía que el Valladolid... El Valladolid, cuando funciona, ya llega alguien, toca algo y la caga. Y ayer Álvaro Rubio reduce brutalmente el nivel de rendimiento del equipo con los cambios. Lo que medio toca, lo que medio funciona, no lo toques. Pues ayer, por toquitear, el equipo se vino abajo. Al final, del 1-1 al 5-1. Había que ganar. En ningún momento el Valladolid tuvo cerca la opción de ganar ayer el partido. Y en cuanto el Betis pisó un poquito el acelerador, nos sacó del campo. Ahora a ver qué hacemos con los contratos. Hasta 17 en vigor para la temporada que viene. A ver qué hacemos con las opciones de renovar de algunos jugadores que no son apetecibles para la próxima temporada. Y sobre todo, a ver de qué les ha servido esto a los cedidos. Y a ver qué hacemos con los contratos de jugadores que deportivamente no cuentan. 5-1. El Real Valladolid suma 16 puntos. Tiene a su rival a 18 y solo hay 15 en juego. Se acabó la partida. Game over. No hay más pantallas para intentar recuperarse. El Real Valladolid tendrá 5 partidos de trámite en el que competirá. A lo mejor puede entrar en el famoso juego de las propinillas a fin de temporada y punto. No hay más que hacer que esperar al próximo día 25. El primero que viene es el Barça, luego tienes que ir a Mallorca, vienen Girona y Alavés y el último partido en Leganés. Yo imagino que Girona, Alavés y Leganés tienen que estar tirando petardos en sus respectivas sedes, aunque también puedes marcarte un puzela en Sevilla, ir contra un Betis descendido y perder 4-3. porque eso es muy del Pucela, hacer ese tipo de cosas. Pues a ver si el Pucela se marca también un Betis aquella temporada. Álvaro Rubio, al final del partido, hablaba así.
Como decía, estamos todos muy dolidos. Evidentemente son resultados que creo que no son reales, que evidentemente la situación que tenemos ya con el 3-1, pues el rival, tal y como nos ve, pues nos machaca, ¿no? En muchos partidos ha sido así. Creo que hemos competido los primeros minutos, sobre todo la primera parte, hasta el 3-1, creo que hemos competido bien. Y bueno, pues luego nos castiga mucho, ¿no? Es algo que no sé cómo explicarlo, la verdad. Evidentemente cometemos muchos errores que nos condenan, que el equipo rival está muy acertado y nos condenan en ese sentido, ¿no? No podemos poner excusas, no hemos estado a la altura de esta categoría, evidentemente, hay que ser realistas y bueno, ya la prueba está los datos que tenemos, ¿no?
Sí, Enrique Olivares de Televisión Española, le quería decir que el resultado es engañoso, porque con 1-1 ha habido una jugada que ha podido marcar el resto de la segunda parte con la posible expulsión de Nathan, y se hubiera quedado el Betis con uno menos, ¿no? Y con 1-1. Uh-huh. Ya después ha venido lo que ha venido, pero lo ves así, el equipo ha peleado, ha luchado, ha llegado, lo ha intentado, ¿no? No es un equipo entregado, ¿no?
Sí, eso es lo que hemos intentado, lo que sabíamos que iba a ser complicado en este campo, pero es verdad que la situación ahora siempre cae la moneda en ese tipo de decisiones, pues es muchas veces es inexplicable, no sabes por qué, pero siempre cae del otro lado, ¿no? Y son situaciones pues que te pueden cambiar el partido. Como ya digo, no puede ser que en todos nos pase eso, ¿no? Porque evidentemente no podemos poner excusas cuando nos ha pasado muchas veces y nos castigan de esa manera, ¿no? Hay que asumir responsabilidades, saber que no lo hemos hecho bien y que bueno, y que ahora pues hay que intentar levantarse, seguir con la máxima dignidad posible hasta final de temporada, lo primero por respeto al club y por respeto a la afición. Y bueno, pedirles perdón en ese sentido porque ya te digo, no hemos estado a la altura.
En esa línea, no sé si decir si pides respeto para el Real Valladolid en las últimas jornadas, si temes que vaya a ser muy fácil pitar al Real Valladolid con el estatus de descendido.
Bueno, no, en eso no voy a entrar, ¿no? La verdad que, bueno, los arbitrajes, pues hoy, sinceramente, no sé si no he visto jugadas repetidas, no sé, la sensación que he tenido ha sido un poco eso, ¿no? Que es más fácil arbitrarnos y más cuando jugamos también fuera de casa ante rivales como este. No quiero ponerlo de excusa tampoco porque no es así, ¿no? Pero es verdad que bueno, pues que en esta situación sí que es más sencillo arbitrarnos así, ¿no?
Quería preguntarte por dos situaciones individuales, si el cambio de Raúl Moro ha sido técnico o ha sido a raíz del golpe, porque la sensación es que se ha ido él y el equipo ha pegado un bajonazo, y luego también por el cambio de rol en las últimas jornadas de Marcos André, que ha pasado prácticamente a no jugar uh-huh. nada o jugar muy poquito.
Bueno, el cambio de Raúl también, hoy ha tenido una exigencia también defensiva muy grande, más que otras veces, le he visto que estaba... Bueno, pues que ya le costaba un poco las vueltas y era pues muy necesario también el hacer ese trabajo. Y bueno, en cuanto a Marcos Andrés, bueno, hay jugadores que están ahora mismo mejor que él o que yo considero que están mejor, que están por delante. Y bueno, no quiere decir que esté trabajando mal, sino que los demás están mejor, ¿no? Entonces, bueno, tengo que elegir y en este momento pues creo, considero que están... mejor en este caso Lata y Sila, ¿no? Que están por delante de él.
Recordemos que Álvaro Rubio ayer nos pegó una puñalada en el corazón a todos alineando de inicio a Luis Pérez, cuando Luis Pérez no creo que sea acreedor, a pesar de que acabó compungido, a haber hecho méritos para volver a vestir la camiseta del Real Valladolid, pero allí estaba ayer Luis Pérez. No, es que es partido intersemanal, coño, el domingo no juegas, que hay Copa del Rey. Si hasta el día 3 no vas a jugar, ¿no va a aguantar candela dos partidos seguidos? ¿Domingo jueves? Ayer jugó Luis Pérez. Anuar, al final del partido, también daba su punto de vista en zona mixta.
todos queremos estar en primera división, disfrutar de la máxima categoría de nuestro fútbol. Es verdad que pues estaba prácticamente, se veía venir, pero bueno, cuando ya se cumple y se ve que es la realidad, pues está claro que al final ya eso duele muchísimo, y la verdad que lo siento muchísimo por mis compañeros y principalmente también por todo el que ama al Valladolid, a su gente, porque la verdad que vivir estas situaciones no es nada agradable.
Habéis tenido hoy cierta frustración, no sé si decir arbitral. ¿Tenéis un poco de miedo que con la situación actual el Real Valladolid se le considere un poquito menos arbitralmente en lo que queda?
Bueno, ha sido un partido, ya te digo, la primera parte muy, muy competida, en la que ha habido situaciones ahí bastante al límite. Creo el penalti a Adam, que podría ser, después la roja que a Raúl Moro, que dicen que se la lleva con la mano.
La de Nathan, ¿no?
Sí. Después, bueno, es un partido que ha estado muy, muy competido, situaciones al límite en el que estábamos yendo al 100% para no ponérselo nada fácil al Betis. Y bueno, es verdad que después nos hemos desinflado, nos hemos venido abajo, estábamos haciendo un buen partido, y lo que no entiendo es eso, que nos desinflemos de esa manera y que después no marquen 4 goles y nos pasen por encima.
Se acabó el Real Valladolid, a partir de ahora será un mero comparsa para la competición, pero yo creo que tiene que ser un gran exponente para la afición del Real Valladolid, que ha sido la más crítica, desde luego, utilizando su tribuna de una forma más o menos vehemente, pero yo creo que siempre correcta. Y yo creo que los 3 partidos que hay en casa, Barça, Girona y Alavés, hay que morir. Aunque no te juegues absolutamente nada. Que a nosotros nos da igual dónde vayas a jugar el año que viene. Exactamente igual. Mete la pierna. Suda. Corre más que el contrario. Y cuando estés reventado por dentro, pide el cambio. Pero dignifica el escudo, la camiseta y la grada. Que es lo que al final se va a quedar en la entidad. Tú mañana, te llames como te llames, seas de la nacionalidad que seas y tengas el estatus que tengas, puedes estar aquí o puedes estar en otro sitio. Pero el escudo, la gente y la camiseta se quedan. Y sobre todo, la historia. Y no olvides, querido jugador del Real Valladolid, queridos entrenadores del Real Valladolid de esta temporada, estimados propietarios y directivos del club, que en la temporada 2024-2025 el currículum del Real Valladolid tiene otra mancha, mucho más grande de diámetro que otras similares de otras campañas. Y esa mancha del currículum del Real Valladolid en la temporada 24-25 la has creado tú, desde el campo, desde el banquillo o desde los despachos. Y esa mancha la va a llevar en su expediente la afición del Real Valladolid, que va a ser la que el año que viene, con 2-0, a las 9:00 p.m, un viernes o un lunes, suban a ver al Cádiz o al... Esperemos que al Mirandés, no, hombre, ya, que no pierda Castilla y León el fútbol en primera división, o al Eibar, si es que no suben o bajan alguno de los dos. Esta mañana, en la presentación del Mayo de Rugby, que se va a celebrar en prácticamente todos los campos de Valladolid, Maite Martínez, la concejal de deportes, hacía esta reflexión.
Pues sí, la verdad que ayer fue un día triste para el deporte vallisoletano, porque bueno, pues yo creo que el descenso del Valladolid a nadie le gusta. Yo creo que los aficionados llevan viviendo una temporada muy convulsa, y desgraciadamente pues al final ayer encima se ha visto refrendada con la noticia, la malísima noticia, que bueno, que no por ser esperada yo creo que ha dejado de ser nefasta, sino como decíais, que se ha consumado el descenso. Y luego, respecto al baloncesto, bueno, pues ayer también vimos a media tarde también la destitución de Iñaki. Bueno, quedan 3 partidos, yo creo que, como vengo del mundo del deporte, creo que hasta el final hay que pelearlo. Es verdad que el último partido que hemos visto, pues el resultado pues dejó muchísimo que desear, y bueno, espero que a los jugadores eso no les haya tocado demasiado mentalmente y quedan tres partidos a vida o muerte y espero, pues yo creo que cada jugador y desde el club, pues que se les exija que salgan a morir y a intentar por lo menos que consigamos la permanencia en el baloncesto.
Es tan paralela la historia del fútbol y del baloncesto que asusta. La única diferencia es que el que empezó la liga en el baloncesto no la terminó la pasada campaña. Era aire fresco, Lolo Encinas. Lolo Encinas es destituido. Entran en su lugar el equipo auxiliar capitaneado por Alejandro Paniagua. Juegan un partido en Lugo, lo pierden. El elegido es Iñaki Martín. Bueno, el contratado es Iñaki Martín, porque a lo mejor no era el elegido. Y después de que Iñaki Martín haya sido destituido en la tarde de ayer, de nuevo, otra vez, el, entre comillas, Álvaro Rubio del baloncesto, Alejandro Paniagua, es quien se hace con las riendas del equipo. Esta mañana, en la previa del partido ante Cartagena, mañana a las 7, es que les han dado prácticamente 36 horas para preparar el partido a la nueva pareja de técnicos, ha comparecido el presidente, Lorenzo Alonso Nistal. En la otra parte de la habitación estaba toda la directiva y buena parte del cuerpo técnico del Real Valladolid Baloncesto, desde los que han hecho esta plantilla hasta los que han proporcionado los recursos para hacer esa plantilla y no otra. Bueno, pues lo que intentaba Lorenzo Alonso Nistal era absorber hoy el foco de las posibles preguntas e intentar liberar a un Alejandro Paniagua que intervendría después, un Nistal que asume que la decisión es posiblemente criticable.
Lógicamente, cuando estamos en esta situación es que no se han hecho las cosas bien, o sea, no podemos decirlo de otra manera. Este año, pues posiblemente el equipo no esté funcionando, está claro que fallan muchas cosas dentro de esa estructura de club, y ahora tomamos una decisión arriesgada que cuando termine la temporada pues habrá que analizar todo el año y tomar decisiones para que las responsabilidades las asumamos las que tengamos que asumir.
Y es que los entrenadores no son los únicos responsables, ni los que han estado ni los que van a estar. La directiva tiene su responsabilidad, esa cuota la van a asumir, la dirección deportiva tiene su responsabilidad y esa cuota la deben asumir. Como decía, una decisión que el propio Lorenzo Alonso Nistal considera que es posiblemente criticable.
Lo hemos analizado todo y está claro que posiblemente es muy criticable el que hagamos esto a falta de tres partidos, ¿no? Pero la decisión se toma porque creemos que es necesario un cambio y que si no hacemos ese cambio, posiblemente estos tres partidos sean muy difíciles. Estamos viendo un poco cómo está funcionando el club en los últimos partidos, que con Zamora se gana, pero tenemos un partido muy complicado y en los últimos partidos el equipo no está funcionando. Entonces es necesario desarrollar un cambio. En que esto puede desestabilizar y que los tres partidos sean complicados, es posible. Lo único que al final creemos que si el club, esto puede desestabilizarlo, pero no hacerlo hacía que ya estuviera desestabilizado. Entonces teníamos que tomar la decisión.
O sea que la estabilidad se había ausentado ya, al menos a nivel deportivo. Y eso quiere decir que a lo mejor antes del partido ante Oviedo, esta decisión ya hubiera estado en algún pequeño corrillo institucional dentro del club. Pues sí, ojo a lo que dice el presidente, pudo ocurrir después de la derrota en casa contra Cantabria.
Podía haberse a lo mejor planteado después de la derrota con Cantabria, que es una derrota dura y que además es con un rival directo y que es una derrota que vale por dos, pero yo creo que con Cantabria vimos un equipo que todavía estuvo competitivo, aunque no hicimos un buen partido. Pero ya luego vas viendo que el equipo no solo se ve solo los partidos, se ven los entrenamientos, se ven el ambiente, se ven cosas que el equipo no está funcionando. Entonces cuando se toma la decisión es cuando ya se ve que el equipo no funciona de ninguna manera, ¿no? Entonces no queda otra que hacer algún cambio. No sabemos si este es el acertado, pero confiamos en que este cambio sirva de revulsivo para que el equipo pegue un empujón para arriba.
A mí me parece que esta frase que esgrime Lorenzo Alonso Nistal tiene un calado importantísimo, porque deja muy mal lugar esa armonía que desde el cuerpo técnico se venía defendiendo a nivel de entrenamientos. Se detecta una degradación no solamente en el juego, sino también en la convivencia y en los entrenamientos. Es lo que dice Lorenzo Nelson Nistal y que por eso se tiene que llegar a esta decisión. O alguien nos ha estado vendiendo una barca a pedales diciendo que era una lancha, o alguien le ha transmitido a la presidencia algo que realmente, según otros, no estaba existiendo. Mal camino lleva esto, ¿eh? Mal camino, porque me empieza a sonar a tiempos anteriores, y los tiempos anteriores todos sabemos cómo acabó. ¿Y la plantilla? ¿Se va de rositas?
Yo creo que con la plantilla hemos hablado ya en varios momentos del año. Creo que tenemos ciertos jugadores con una implicación tremenda en el proyecto y en el club, gente que ya por los años que lleva en la casa, pues son de aquí, son de la casa, y les duele muchísimo verse en esta situación, y gente que a lo mejor está en esa situación un poco menos, se deja un poco menos la piel en la pista. Y hay que conseguir que en estos tres partidos que nos quedan se lo dejen todo. Nosotros es lo que les hemos dicho, lo que les estamos pidiendo en estos tres partidos es que agachen el culo, con perdón, y que se dejen la piel en la pista, porque es lo que aquí nuestra afición, que están de sufridores este año, y que hay que pedirles mañana que vengan en la masa, en la medida posible, a apoyarnos. Y no es fácil pedirle a una afición que nos apoye después del partido que hemos tenido contra Oviedo, pero hay que pedir que nos ayuden. Lo que va a pedirnos la afición mañana es que se dejen hasta la última gota de sudor en la pista y que lo den todo. Y eso es lo que le estamos pidiendo a la plantilla.
Y parece ser que la rueda de prensa del martes, que nos sorprendió a todos por el tono y el calado de Iñaki Martín, no ha tenido nada que ver. Que la decisión ha sido solo deportiva. Como decía el clásico, permítame que lo dude.
Bueno, yo la verdad es que la rueda de prensa de Oviedo no la escuché, porque iba en el autobús y no la he oído. Bueno, yo creo que las ruedas de prensa son de los entrenadores. Nosotros como club ahí no entramos mucho. Posiblemente por lo que algunos me habéis transmitido, no fue la más afortunada la del martes, ¿no? Pero nosotros ahí no entramos, son declaraciones que ellos hacen. Nosotros tenemos que analizar la situación deportiva. Hemos visto un equipo que el miércoles iba a la deriva, que no funcionaba de ninguna manera, y que hemos visto la necesidad de hacer un cambio.
Pues hay que parar esa deriva, y Alejandro Paniagua es el encargado, con unas claves que cumplir.
Sí, bueno, creo que lo primero es que, y son dos claves que yo creo que nosotros tenemos que cumplir si queremos ser capaces de cada día competir, y no hablo solo de los partidos, hablo de en los entrenamientos. Lo primero es la solidez defensiva. Nosotros, si no jugamos duro en defensa, si no jugamos físicos, si no somos sólidos, es imposible jugar a baloncesto. Y lo segundo es la gestión, el uso que hacemos del balón. Creo que si tomamos malos tiros, si no compartimos el balón, si no ocupamos los espacios que debemos de ocupar, no puedes jugar ofensivamente a nada. Entonces yo creo que son las dos grandes cosas que nosotros necesitamos hacer de aquí a dentro de 15 días, que es lo que tenemos, que es las dos semanas que nos quedan por delante para jugar estos tres partidos. Solidez en defensa y buen uso de balón. Creo que esas son las dos cosas que nosotros tenemos que plantearnos cambiar y mejorar a día de hoy.
Pues esos son los aspectos que hay que cumplir en un partido que no admite ataques de entrenador. Naturalmente, en la preparación, en el plan de partido del encuentro ante Cartagena, los auxiliares han trabajado y habían estado trabajando con Iñaki Martín. ¿Vamos a ver cosas excepcionales? Pues no, porque dice Alejandro Paniagua que el partido, la situación no admite ataques de entrenador, y que el partido entre el anterior cuerpo técnico y ellos ya estaba preparado.
Bueno, el partido estaba preparado, sobre todo lo que es la cuestión del scouting, de lo que Cartagena hace o no hace y dónde creemos que debemos de hacerles daño. Al final, la noticia ayer de la cesión de Iñaki llega a mitad de la tarde, es todo un poco abrupto, ¿no? Entonces tienes que ser capaz de reagruparte. Entonces, bueno, vamos a tratar de cambiar unas pequeñas cosas, sabiendo que exclusivamente tenemos una sesión hoy para trabajar. Si hay algún cambio, digamos, un poco más grande, se verá la próxima semana. Aún así, no es momento de hacer grandes cambios ni de tener ataques de entrenador. Creo que ahora mismo lo que hay que ser es capaz de reagruparnos como grupo, de potenciar las cosas buenas que tenemos, ser sólidos y ya está. Entonces, el plan de partido va muy en la línea de lo que ya estaba pensado, con quizás algún pequeño cambio dentro de lo que nosotros creemos, tanto Álvaro como yo, pero el partido ya estaba orientado.
Las 4, ojo a las tormentas, que hay alerta amarilla. Sigue la tarde en COPE.